Protect your boats and recreational vehicles with FBP RV and Marine antifreeze. It has burst-proof protection down to negative 50 degrees, keeping you protected against freezing temperatures. Keep your winter worry-free with FBP ready-to-use RV and Marine antifreeze now at Menards. Visit us in-store or on Menards.com and shop our great selection of automotive products.
Save big money at Menards.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Están cerca del campeonato, ¿cómo lo ves tú?
Es parte de esto, ¿no? El tema de tener contundencia. Siempre es lindo jugar bien y ganar. A veces no se puede todo, pero mientras se vayan dando resultados, la confianza es otra y ojalá que, como dije recién, que el equipo pueda disfrutar estos días, que pueda descansar y que le vaya realmente bien porque se lo merece. El otro día me tocó ir a saludar. Tienen un grupo humano muy bueno y siempre en un plantel eso es muy importante.
Cruz Azul.
De que sea, van a ser todos difíciles. Por ahí a toda la gente le gustaría que sea Cruz Azul y se acuerda de esa final que me tocó estar dentro de la cancha con otro compañero que es la misma fecha, que fue muy épica la final, pero bueno, de que sea, y creo que estos chicos se lo merecen también.
Rubén Sambueza, uno de los grandes extranjeros que han venido a México en los últimos años. Se confirma la sede del juego de ida de la final entre Cruz Azul y América el jueves en el Estadio Azul. Chelito Delgado estará esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 21 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Beto, un gusto saludarte a ti, a John y a toda la gente que nos sigue. Bueno, pues desde luego con el interés, ¿no?, que despierta esta final, a lo mejor para muchos inesperada, pero bueno, con toda justicia está el equipo Cruz Azul, ya están instalado América, y se pronostica que va a ser un buen agarrón, ¿eh? Hay antecedentes de sobra. Creo que los dos equipos, ninguno de los dos está en su mejor nivel, pero bueno, ya después de superar esta etapa y verte instalado en la final, independientemente de la presión y el compromiso que se sabe, se conoce, yo creo que la motivación está por encima de esto y los dos equipos mostrarán pues lo mejor que tienen, que lo demostraron en parte del torneo y que esto arrojaría dos muy buenos encuentros.
La gran final del fútbol mexicano. Murió Jim Motto. John, buenas tardes, símbolo de los Raiders.
Sí, de los de Just Win Baby, de los malosos de los Raiders, que hizo época por ahí de los 70s con los Oakland Raiders de Al Davis. Hoy NBA, hoy empieza la final del Este, los Celtics contra los Pacers. Boston es favorito por 10 puntos. Se espera que Boston acabe siendo el campeón de la NBA. Ya saben que todos los juegos de la NBA se siguen en ESPN o en Star Plus. Y de lo de Cruz Azul, yo te puedo decir que hasta ayer en la noche se tuvo la resolución, porque muchas veces hablamos que primero es el dinero, que a veces hay que entenderlo, pero ayer sé que la directiva recibió de parte del cuerpo técnico de Cruz Azul decir, ¿sabes qué? Sacrifiquemos en la taquilla, vamos a jugar en nuestro estadio el partido de ida este jueves. Entonces, por eso no habían salido a la venta los boletos del partido del jueves ayer en la tarde, porque se estaba esperando la decisión. Muchos pensaban que se pasaba al Azteca y no. El cuerpo técnico de Cruz Azul le pidió a su directiva, ¿saben qué? Pues vamos a jugar, no demos ventajas, ¿no?
Claro, el Azteca tiene, yo creo que casi el doble del aforo que el estadio de la Ciudad de los Deportes. Jaime Jaques en la quinteta ideal de novatos de la NBA. Escucharemos los conceptos tácticos interesantes de Dominique Torrent, el nuevo técnico del equipo de San Luis.
Habla muy bien, ¿eh?
Habla muy bien, se expresa muy bien. Ojalá pueda plasmarlo en el terreno de juego. Palabras de Ángel Villacampa, el técnico del América Femenil. 4 finales consecutivas del América Femenil.
Sí, le empezó a meter lana el América a traer extranjeras, a traer. También hay algo bien interesante. el mercado hispano de los Estados Unidos empieza a crecer mucho en el fútbol femenil. Creo que América, Rayados y Tigres son los que más lana le están metiendo. Luego se me enoja Nelly, también Chivas y Pachuca. Pero los regios y el América son los que están soltando el billete y ahí están los resultados.
Cristiano jugará su sexta Eurocopa, un récord de CR7. Volveremos enseguida en esta tarde de martes con la final del fútbol mexicano.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Toni Kroos anuncia su retiro del fútbol profesional. El mediocampista alemán del Real Madrid anunció este martes que pondrá fin a su carrera después de la Eurocopa 2024. Uno de los grandes astros del fútbol de los últimos tiempos, Toni Kroos. César Caballero tiene la información del América rumbo al primer partido de la gran final del fútbol mexicano contra Cruz Azul. Y te preguntaría, César, gusto en saludarte. ¿Cómo se encuentra Jonathan Dos Santos para este partido?
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Jonathan Dos Santos está bien. Jonathan Dos Santos está perfilándose para jugar el próximo jueves por la noche en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Tuvo por ahí un contratiempo muscular en el partido contra Guadalajara del fin de semana pasado, incluso cuando salió traía hielo en la pantorrilla. Sin embargo, el descanso y el trabajo con los kinesiólogos del club lo han recuperado físicamente. Lo que me han dicho es que tiene 2 días trabajando prácticamente al mismo ritmo de sus compañeros y está para ser titular, si así lo desea Andrés Jardines, para hacer pareja seguramente con Álvaro Fidalgo en la contención del equipo y delante de ellos Diego Valdés, los tres hombres que son prácticamente inamovibles en el medio centro azul crema.
César, te mando un abrazo. Ese feeling que tiene uno de reportero, de estar cubriendo día a día, puede ir cambiando según las cosas se van evolucionando. ¿Cuál es tu feeling hoy en día de este América?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo veo a este América consciente de sus limitaciones que tiene en este momento, consciente de que no juega a lo que podría jugar o al nivel que pudo alcanzar durante algún momento del torneo, pero con ese compromiso de sacar adelante cualquier eliminatoria. Creo que hoy la madurez mental que tiene esta plantilla es lo que más se le tiene que destacar, porque fueron 2 eliminatorias ante Chivas y ante Pachuca en las que América estuvo por momentos agobiado por el rival, por momentos parecía que no había rumbo para el conjunto americanista y terminan encontrando la manera de avanzar a la siguiente ronda. Te habla de la madurez que tiene este equipo, que ya fue campeón, que tienen bastante tiempo jugando juntos, que sabe que no está haciendo su mejor fútbol dentro del terreno de juego, pero lo decía Álvaro Fidalgo el fin de semana pasado, cuando el fútbol no sale, hay que poner otras cosas, y eso es lo que está poniendo el América en este momento, y se ve esa manera de disputar cada pelota, están supliendo esa falta de buen fútbol con la última gota de sudor para sacar adelante cada uno de los partidos.
Si estás de acuerdo, la diferencia entre el de ida y el de vuelta con Chivas es que el de vuelta sí tuvieron punch, como que ahora sí, no necesariamente el mejor fútbol, pero sí jugaron con, como dice Hugo, con amígdalas.
Con amígdalas, salieron muy decididos a tratar de liquidar la serie contra el Guadalajara, que me parecería lo más indicado en ese momento, el tratar de especular, el tratar de esperar atrás, era jugar con fuego. El Guadalajara en ese momento solo necesitaba un gol e imponerse en ese partido para avanzar a la final. Creo que después de todo la postura de Andrés Jardine fue la correcta, el mostrar que no te ibas a salir a esconder en tu casa frente a tu odiado rival, saliste a buscar ese gol. Sí, los últimos minutos te terminaste replegando, pero bueno, era parte de la estrategia, era parte de esa inteligencia táctica y emocional que hay que tener para saber aguantar los vendavales del equipo contrario. Me parece que América hizo una serie contra Chivas en ese partido de vuelta, no espectacular, pero tácticamente muy buena, muy disciplinada, y el resultado es que hoy están en esta final para medirse a Cruz Azul el próximo jueves en la ida y el domingo en la vuelta en el Estadio Azteca.
César, ¿qué se ha hablado en las últimas horas sobre la designación de Marco Antonio Ortiz como el árbitro para el juego de vuelta el domingo en la cancha del Estadio Azteca?
Mira, Beto, hay muchas veces que este tipo de situaciones pasan más por nosotros los medios de comunicación que por lo que realmente los futbolistas se preocupan por tener a cierto árbitro u otro dentro del terreno de juego. Te pongo el más claro ejemplo, César Ramos Palazuelos tenía un historial negativo con América, esa final de 2009 contra Monterrey, donde incluso el entonces presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Bricio, reconoció que su árbitro se equivocó, lo castigó durante algunos partidos, y bueno, al final de cuentas se le volvió a presentar al América y terminó imponiéndose el conjunto americanista. Te aseguro que este tipo de situaciones se enteran los jugadores, porque sí, sí se enteran, están pendientes de ese tipo de detalles, pero tampoco les quita el sueño. Tampoco es que vayan a diseñar la táctica o vayan a diseñar el parado o el sistema de juego conforme a lo que presente el Gato Ortiz en la cancha. No, lo hacen más pensando en lo que va a ser el rival Cruz Azul. Por supuesto, están enterados quién va a ser el árbitro, pero créeme, y te lo prometo, que la importancia que le dan no es tan mayúscula como a veces nosotros pensamos.
Sí, pienso lo mismo, César. Muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Rafa, ¿qué tan desgastado está el discurso antiamericanista de cara a esta gran final frente a la Máquina Cementera?
Hasta yo creo que de alguna forma las críticas, el ver las cosas con un diferente, es lo que provoca en ocasiones que a lo mejor el antiamericanismo esté en desacuerdo con ciertas cosas o que sienta que beneficiaron. Lo último ha sido el gol que consigue Reyes en la jugada, donde son puntos de vista. A lo mejor ahorita que yo del mío difiere del de John, del tuyo, y muy probablemente de muchos de los radioescuchas que gentilmente nos acompañan. Para mí sí fue favor, para mí. Hay una toma que es clarísima. Ese es mi punto de apreciación. Felipe Ramos Rizo, sin tener esa toma, primero había dicho que no existía ninguna falta y luego que tuvo la oportunidad de verla, porque sí la bloqueó, y también hay que decirlo, Televisa, porque los estaban llevando la reseña del partido, invitaron a que se volviera a pasar esa toma y lo insistieron, no sé, 3 o 4 o 5 veces y nunca la mandaron. Y después Felipe, de observarla, dijo que sí, efectivamente, era falta, pero tampoco eso quiere decir que se favoreció a la América para estar en la final, pues la América con el empate le bastaba para instalarse en la final, y fue mejor que Chivas, sin haber hecho un gran partido. La verdad es que fue mejor que Chivas, desperdició un par de oportunidades claras de gol, como suele suceder en todos los partidos, nada más basta ver el de Monterrey visitando Cruz Azul, la cantidad de oportunidades que desperdició el conjunto regiomontano. Entonces, esto pues es inevitable, pero el interés está, Beto. Yo creo que nadie pensábamos que la final iba a ser de nueva cuenta un América Cruz Azul, que despierta muchísimo morbo. Hay una rivalidad importante, hay sed de venganza por parte de Cruz Azul, aunque no lo quieran reconocer todos, y pues por parte de América, a lo mejor sentirse conscientes, estar conscientes más que sentirse, de que no están desplegando el fútbol que pueden y deben desplegar, pero también conscientes de que es el sello característico de América de nunca bajar los brazos y a lo mejor sacar partidos un poco con el Jesús en la boca al final, pero al fin y al cabo, ahí está con todo mérito. Yo espero que levanten el nivel las dos escuadras.
Rafa, yo estoy de acuerdo contigo. Yo crecí en una generación que lo máximo era un América Cruz Azul. Y yo creo que hay mucha gente dolida desde el gol de Juanito Hernández, el gol de Moisés Muñoz. Ojalá, Rafa, se cumpla con un buen fútbol, ¿no? Porque en papel han sido el clásico regio, el clásico de clásicos, el Cruz Azul Pumas, y pareciera que el fútbol no ha aparecido en su gran mayoría, ¿no?
Claramente no, ha tenido lapsos de buen fútbol, pero han sido los menos. La liguilla, me atrevo a decir que en general todos los equipos que han participado, quitando el primer tiempo de Pachuca, que arrolló cuando lo visitó América, ahí creo que jugaron un fútbol pleno el conjunto de Hidalgo, y tenía que el resultado haber sido otro. Pero si te pones a ver Cruz Azul ha tenido pequeños destellos. América ha estado no solo en la liguilla, ya antes de la liguilla había bajado un nivel, no se reencontraban jugadores como Valdés, Quiñones, incluso la saga no ha defendido con la autoridad que lo hacía, de repente se les ven errores. Los equipos del norte, lo mismo, lo que hizo Monterrey en el primer tiempo, cuando lo visita Cruz Azul fue de vergüenza, si ves el plantel que tiene y ves la postura que adoptó en el segundo partido. Pero bueno, pues así es el fútbol. Lamentablemente el fútbol mexicano siempre se ha caracterizado por ser inconsistente, irregular, y pues ahí está la prueba de ello, ¿no? En parte provocado por un sistema de competencia que es una invitación a la mediocridad.
Sí, totalmente de acuerdo. Nos recuerda Vicente Navarro esa final que le ganó al Cruz Azul al América en 71-72, hace 52 años en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a escuchar a Víctor Velázquez, el mandamás del equipo cementero.
Muchas gracias, compañeros, con el presidente de Cruz Azul, el ingeniero Víctor Velázquez. Gracias, ingeniero, por recibirnos aquí en el corporativo de Cruz Azul. Ingeniero, ¿qué espera de esta final entre la Máquina Cementera y las Águilas del América?
Bien, muchas gracias, León, por estar aquí visitándonos en el corporativo. Es un gusto recibirlos. Un saludo para ESPN, para todo Fútbol Picante. Y mira, ¿qué esperamos? Ser campeones, por supuesto. Ha sido una rivalidad de muchos años con América, pero no podemos estar cargando mochilas que no nos corresponden. Nosotros sí te puedo decir que de 4 años para acá hemos sido campeones por la novena, 2 veces campeón de campeones y por supuesto vamos por la décima el próximo jueves y a cerrar en el Estadio Azteca con todo.
Pues los invitamos a que no se pierdan una extensa entrevista con el ingeniero Víctor Velázquez esta noche en Fútbol Picante. Gracias, ingeniero.
No, gracias a ti, Lo.
Las palabras de Víctor Velázquez, el presidente del equipo de Cruz Azul, en Fútbol Picante, completa la entrevista a Víctor Velázquez.
Es como Iván Alonso, tú sabes que me llevo muy bien con Iván, hace mucho no estamos en contacto, pero yo conozco un Iván Alonso que peleó su sueño, que se le murió Jarque. Es decir, hay un Iván Alonso que yo creo que siempre ha sido un triunfador, que está dando resultados, y ahí está el Cruz Azul. Como dirían, game on, ya que comience esto.
Sí, que arranque ya la gran final del fútbol mexicano. Chelito Delgado, después de este corte comercial.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Eso, en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y vamos a saludar con mucho gusto a un hombre que dejó huella, una huella profunda en el equipo de la Máquina Cementera, por su enorme talento, por su habilidad, por su compromiso, y es César Delgado. Chelito, qué gusto saludarte. Aquí estamos Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Chelito. ¿En dónde estás? ¿En dónde te encuentras actualmente?
Estoy en Argentina, actualmente en Rosario. Estoy en mi casa, en su casa. Hace un ratito llegué de traer a mi hijo del entrenamiento. Y acá estoy, tranquilo, bien. Mucho frío por acá. Así que muy bien, gracias.
Una proboleta, por favor, con jamón y tomate y una carne roja, 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 que esté chillando el animal, por favor.
Sí, acá la proboleta muy, muy buena, muy rica. Bueno, la carne ni hablar, ¿no? Tiene un sabor diferente, ¿no?
Claro. Chelito, ¿qué equipo consideras que llega como favorito a la gran final del fútbol mexicano?
Y hoy, con lo mostrado, ¿no? Sin duda que el favorito es América. Todos sabemos que que Cruz Azul es un equipo hoy en día en construcción, un equipo que viene trabajando bien, que no tenía las presiones que tenía anteriormente. Entonces por eso digo que América hoy es el favorito, pero hoy Cruz Azul está en la final, con sus armas, con su juego, y te digo, un equipo en construcción hizo cosas muy, muy, muy importantes en este torneo y en esta liguilla, así que, pero sin duda que el favorito hoy es América y Cruz Azul, obviamente, que por su historia, por su nombre, también tiene lo suyo, pero te digo, el favorito hoy es América, pero Cruz Azul está muy bien y está muy fuerte también.
Hablando de armas, ¿cuál consideras que es la principal fortaleza del equipo cementero?
El equipo que se lo ve muy sólido, se defiende muy bien con la pelota por momentos, siempre busca triangulaciones, busca siempre jugar en equipo. Vos fíjate que no dependen de ningún jugador, depende de lo que haga el equipo, siempre tratan de llegar con la pelota limpia al arco rival, siempre buscando llegar por afuera, buscar centros, tanto por abajo, por arriba, depende de quién esté jugando de nueve. Entonces yo creo que esa parte es fundamental y es su fortaleza, ¿no? El que estén unidos dentro de la cancha y su juego. Hoy lo más fuerte que tiene el equipo en sí, esa solidez como equipo que se nota y se ve en la cancha, esa predisposición, tanto en el juego como en el orden.
Chelito, ¿tienes algún recuerdo en especial de esa rivalidad? ¿Algún partido que dices, cómo me acuerdo de ese América Cruz Azul, Cruz Azul América?
Sí, yo recuerdo, a ver si me pongo a repasar, ¿no? Ahora, en este momento, mi cabeza, recuerdo el primer partido que jugué del Clásico Joven, ¿no? Que salimos 1-1, que para mí era súper especial porque era mi primer Clásico Joven, mi primer partido en el Azteca, no había jugado nunca. Entonces a partir de ahí empecé a conocer esa rivalidad, ¿no? De ese Clásico Joven con el América, en un estadio lleno, un estadio en donde el partido también se había dado un buen espectáculo, ¿no? Un buen partido de fútbol, con grandes futbolistas dentro de la cancha, tanto de América y Cruz Azul. Y bueno, salimos 1-1, fue un partido de torneo regular, en el primer torneo que yo jugué para Cruz Azul cuando llegué. Y bueno, a partir de ahí empecé a conocer esa rivalidad grande que hay entre estos dos equipos y la verdad que quedé sorprendido, ¿no? por ese partido y por lo que fue, ¿no? Más allá de que fue 1-1.
Rafa, te escuchamos.
Hola, Chelito, un gusto saludarte. Recientemente supe que estuviste por acá, por México, y bueno, también escuchándote en alguna entrevista, con todo este antecedente de lo que platicaba, lo que fue tu presentación, ahora que llegó Cruz Azul y que tú sabes por el tema de la remo.
Se corta,
se
Rafa.
Se llegó a Cruz Azul. Adelante. Que seguramente, sin que lo quisiera, se llegó a Cruz Azul a jugar en el Estadio Azteca. Ha despertado mucho el comentario, algunos a favor, otros en contra, que decían que el partido Cruz Azul debería de llevarlo al Azteca. ¿Por qué? Por el tipo de cancha, porque no lo desconoce, porque fue su casa durante mucho tiempo, porque el escenario pues tiene más del doble de capacidad que el de la Ciudad de los Deportes. ¿Tú qué piensas de esto, Cheli? ¿Te parece y lo correcto el decir lo vamos a jugar aquí? ¿O te hubieras decantado porque se llevara a cabo los dos partidos en la Azteca?
No, me parece muy bien que se juegue en el del Estadio Azul. Para mí el Estadio Azul, sinceramente, me parece muy bien porque, te digo, la gente se siente muy cómoda y se siente como en su casa en el Estadio Azul. Y es un estadio que, más allá de que tiene menos capacidad, el equipo también se ha sentido muy, muy cómodo en ese estadio. Te digo, he hablado con Rotondi y me dijo que está muy contento que hayan ido al Estadio Azul porque sienten a la gente muy, muy cerca, sienten el cariño, el afecto de la gente, se sienten arropados, se sienten fortalecidos con la gente cerca de la cancha. Entonces me parece muy bien que hayan decidido jugar en el Estadio Azul y que sea ahí. Entonces, te digo, el equipo, he visto muchos partidos del Cruz Azul y se ha sentido muy, muy pleno en el estadio. Entonces, me parece bárbaro que sea ahí en el estadio, en el Estadio Azul en este caso, ¿no?
Sí. Chelito, ¿estás jugando en la People's League?
Fui, me invitaron, fui a patear un penal, recuerdo que estuve por ahí, y, así que, pero bien, bien, la verdad, ojalá que me vuelvan a invitar, la verdad que siempre es lindo estar por México, estar ahí con todos, la verdad que me siento muy, muy, muy bien y me hacen sentir muy bien, así que espero estar pronto por ahí nuevamente.
Oye, ya que mencionaste a tu hijo, ¿qué edad tiene? ¿En qué club juega? ¿En qué posición juega?
Mi hijo tiene 12 años, es mexicano, juega acá en Rosario Central. Bueno, él nació cuando yo estaba en Monterrey, en Regio Montano. Uh-huh. Así que está acá en Rosario Central y está haciendo sus primeras armas. Está hace un año acá en la institución y bueno, está ahí aprendiendo y bueno, creciendo ahí futbolísticamente. Y bueno, después va a la escuela también, así que contento con el crecimiento de Santino.
¿De qué juega?
Delantero.
¿De delantero?
Extremo.
Pues sí, como su padre.
Sí, extremo. Sí, sí.
¿Y cómo dijiste extremo que se llama?
Santino.
Santino. Qué bonito nombre.
Sí.
Chelito, gracias sí, como gracias siempre por atender a ESPN y acá en México.
Y que suban redes la foto de la proboleta y de la carne que le pedimos. ¿Eh?
Sí, sí. Se nos abrió
una copa de vino.
Claro, claro.
Un Catena Zapata o algo así.
Gracias, Chelito. Que te vaya muy bien.
Gracias, abrazo a todos.
Igualmente, buenas tardes por allá en la fría Argentina, en el mes de mayo, frío en Argentina. Sí,
es el único país que he ido y me enseñaron, Johnny, aquí cortamos la carne con cuchara.
Con cuchara.
Con cuchara, como si fuera helado.
Sí, Benito. Sí, sí, qué suavidad.
Roja,
qué,
roja, roja, roja.
Qué maravilla, claro.
Fuerte y dura, dura la parte de afuera, una sí, locura.
Qué maravilla, qué
delicia. Y esa proboleta en la cabrera
sí,
con tomate y jamón y un Catena Zapata.
No, bueno, hombre, qué maravilla, no, qué maravilla. Bueno. Oye, Rafa,
ya ha sido... que esté tan lejos, ¿verdad, Rafa?
Uno de los grandes rosarinos en la historia del fútbol mexicano.
Sí, sin duda, sin duda.
Miguel Marín,
les iba a comentar, yo
Héctor Miguel Celada también, si no mal recuerdo, es rosarino.
Sí, 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 claro, Héctor Miguel Celada, Miguel Ángel Cornero. Que
Cornero, el confesor, que en paz descanse.
De Cruz Azul también, el Hijitus Gómez, rosarino.
Alberto Gómez, claro.
Alberto Gómez.
Bueno, sí. Y ni más ni menos que Messi es rosarino, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿Sabes qué? Les iba yo nada más hacer un comentario. Imagínense este Cruz Azul. Y de 9, el Chelito.
¡Híjole! ¡Qué lujo, caray! ¡Qué gran pasador!
Y llegada frecuente, etcétera.
Mucha llegada, claro.
Lo oye, inteligente pues, que era para jugar.
Sí, cómo no. Después se fue al Monterrey. Y bueno, ahora que mencionábamos a los argentinos de Cruz Azul, Anselmi ha logrado cambiarle la cara al Cruz Azul en tiempo récord. Pero yo creo que el América tiene más tiempo armado. Más tiempo consolidado, sí, más tiempo jugando junto a un mismo sistema, y esto creo que le da junto con el mejor plantel y la condición de local en la visita,
y lo
en la vuelta quiero decir,
se pusieron el segundo tiempo contra la Rayados. De
favorito.
Si tú eres del América y dices, brother, vamos por ese sí. Nerviosismo, ¿no?
Claro. Se tiró atrás la máquina y estuvo cerca de quedar fuera de la gran final. Volveremos enseguida con el reporte de León Lecanda de la Máquina Cementera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Puente, Sutcliffe y Murrieta. Hablamos con Chelito Delgado, uno de los jugadores emblemáticos de Cruz Azul a lo largo de 5 años, de 2003 a 2007. Jugó Chelito en la máquina.
Tiene esas grandes historias como el Chango Moreno, que era Cadi, ¿no? O, claro. O el Chelito manejaba un pecero, ¿no? De esas grandes historias que él ha contado, que él manejaba un pecero en la Argentina. Y alguien le dio la chance de probarse. De esas historias que hoy en día cada vez son más difíciles.
¿A qué se deberá? ¿Tienen todo más acomodado?
Otro Chelo Delgado.
¿Sí?
El otro, claro.
No, pero ¿sabes qué creo, Rafa? Que ya hoy esas historias Marcelo. De la Cenicienta ya no se dan tanto, Beto. Yo creo que ahora el jugador tiene que estar más preparado. Tiene que empezar más también. Joven. Ya no es como, oye, qué talento. ¿De
no
dónde
es tan
salió?
Romántico, tan rudimentario, tan bohemio.
Tan bohemio sería la palabra, ¿no? O tan rural podría ser también.
Sí, sí, hay otra forma de prepararse. Bueno, Rafa tiene muchas historias al respecto de las carencias del equipo en el que jugaba en los primeros años 70. Vamos contigo, León Lecanda. Gusto en saludarte. La máquina quiere ser campeona ante un durísimo conjunto del América.
Sí, Beto, fuerte abrazo. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Y en una final que, pues, se repite por quinta ocasión, ¿no? Digamos, 5 ediciones en total. De las 4 anteriores, Cruz Azul ganó la primera en 1974. Después, a fines de los 80, América se llevó el triunfo. Y las más recientes, las que recuerdan prácticamente todos los aficionados de uno y otro lado, 2018 y 2013. Pues justamente, Beto, 11 años después de esa final del 2013, se volverán a enfrentar el próximo domingo 26 de mayo, ambos equipos en la final de vuelta, primero el juego de ida en el Estadio de la Ciudad de los Deportes este jueves, y Cruz Azul que entrenó hoy a puerta cerrada. Beto, también una invitación, hacemos a todos los que nos están escuchando, entrevista exclusiva con el presidente de Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, esta noche en Fútbol Picante. Hablamos de muchísimos temas.
Excelente.
Relacionados en una extensa entrevista que tendremos.
Muy oportuna.
Para todos. Muy oportuna, Beto.
Oye, León, te hago la misma pregunta que a César, pero con Cruz Azul. Ese feeling de reportero, de estar cubriendo la fuente, que tus sensaciones pueden ser diferentes hace una semana que hoy, ¿qué feeling te da este Cruz Azul?
Mira, me queda claro, John, que es un equipo que se sabe, digamos, en un sentido no favorito, en la final, es como el underdog, ¿no? Por el plantel que tiene América, por la historia reciente, por que fue el líder general, pero que sabe que si existía una brecha amplia al inicio del torneo entre los dos equipos, el campeón y el lugar 16 de la tabla general en el torneo pasado, pues esa brecha hoy se ha reducido muchísimo, se ha cortado a un punto en donde han equilibrado mucho la balanza. Y yo veo en ese feeling mucha confianza, John, en el equipo, en el seno de los jugadores, en los cooperativistas, en los aficionados de Cruz Azul, de decir con muy poco, el equipo ha hecho mucho y sobre todo ha creído en sí mismo. Yo creo que si hoy pusiera un factor diferencial en la final es cómo llegan los dos equipos. Cruz Azul con una confianza a tope, plena, de decir, pues prácticamente no tenemos nada que perder porque al inicio del torneo casi nadie creía en Cruz Azul. Y en cambio América, que es el todopoderoso y que fue líder en la temporada, es un equipo que ha venido a menos, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Esa confianza
con todo y la presión que sintieron en el segundo tiempo contra Rayados,
con todo.
Porque pareciera que el equipo se puso nervioso, León.
No, no, totalmente. Y a ver, o sea, está clarísimo que en un momento de la serie la iban a pasar mal, ¿no? Rayados es el mejor plantel del fútbol mexicano. Yo creo que el segundo mejor, desde mi punto de vista, es el América, en todo el fútbol mexicano. Y sabían que en algún momento de la serie de 180 minutos le iban a pasar mal contra Monterrey. Ve los cambios que manda el Tano Ortiz y ve los que utiliza Anselmi, ¿no? Los números de los chicos. O sea, tienes a un Mauro Zaleta, a un chico Jorge García, a Mateo Levy, a Cristian Jiménez. Todos ocupan los números del 260 para arriba, John. Y eso no lo tiene que hacer el América, eso no lo tiene que hacer Rayados de Monterrey. Yo te diría, John, admirable, que más allá de ese momento donde la pasó mal Cruz Azul, donde tiene que cerrar el partido Anselmi y mandar incluso, sin estar al 100% físicamente, a Willer Dita, yo creo que Cruz Azul salió como heroico de ese partido, con el 2-2 global que por posición en la tabla le daba el pase a la final. Y yo sí veo un equipo con ese creer en sí mismo como pocos he visto antes en Cruz Azul, ¿eh?
Claro, y es válido meterse atrás y defenderse y buscar la ventaja y conservarla, como lo hizo Cruz Azul en el segundo tiempo ante el equipo de Monterrey. Antuna, ¿cómo se encuentra de cara a la gran final?
Mira, Antuna salió tocado, ¿no? Exhausto en el partido de la semifinal de vuelta. También salió muy, muy agotado Rodolfo Rotondi. Lo mismo Dita, no está al 100%. Digamos, los jugadores ayer llevaron a cabo un programa de recuperación, fisioterapia, ejercicios de gimnasio, Beto. Hoy ya el entrenamiento fue más intenso en la noria. Es verdad que a Martín Anselmi le gusta ocultar muchísimo, ¿no?, todo lo que ocurre en las prácticas. De hecho, ni siquiera el equipo de comunicación ve los entrenamientos para que pues eviten estas filtraciones. Yo lo que he podido averiguar es que hay un poquito más de preocupación en Dita. O sea, si Dita puede llegar a estar 100% o no para la final de ida el jueves en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Al momento es una incógnita, ha venido recuperándose de mejor manera el colombiano, digo, ya tuvo los minutos, como repito, en los instantes finales del partido del domingo pasado, y bueno, también, ¿no?, esperar que Antuna esté recuperado plenamente para este jueves, porque estas piezas, ¿no?, con las que cuenta Anselmi, pues son fundamentales.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, Beto. Oye, solo decir que los boletos, ¿no?, ahí repetimos, estábamos haciendo un trabajo, un análisis, los palcos, 220, 230 mil pesos, incluso los de 10, 12 lugares para el Estadio Azteca a la vuelta, hay palcos en más de 400 mil pesos los de 20 lugares, o sea, casi por persona, por asiento, pues 20 mil pesos, ¿no?, en promedio. Sí. Y los boletos en reventa, Beto, hay entradas de 7, 8 mil pesos, esos que costaban 2,300 en Ticketmaster, ¿no?, las cabeceras, abajo de las pantallas, hablando del juego de vuelta, y para la ida, pues precios también muy caros, ¿no? Nada más que ahí sí no hay palcos disponibles prácticamente y hay muchos menos asientos.
A ver si mañana hablamos de este tema. ¿Cómo le hacen los revendedores para tener tantos boletos disponibles? León, gracias y enhorabuena por la entrevista oportuna a Víctor Velázquez.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos.
Que te vaya muy bien. Y vamos a escuchar a Domenech Torrent. Estos son los conceptos interesantes del fútbol, de la presión alta, de la recuperación del esférico por parte del nuevo técnico del equipo de San Luis.
¿Cuál será ese sello que caracteriza el Atlético de San Luis con usted al mando?
Bueno, nosotros hay dos o tres conceptos que tenemos claro. La presión alta, nos gusta. Presión pospérdida, obligatoria, y una buena salida de balón. Que no se confunda nadie con la salida de balón. Salida de balón es intentar jugar y a partir de dos, tres, cuatro pases romper líneas. No se trata de hacer 20 pases en defensa si no te conducen a nada. Nada diferente de lo que hemos trabajado los últimos años, tanto cuando estaba con Pep o cuando estábamos solos en New York, Flamengo o Galatasaray. Pero los principales conceptos que nos gustan son estos. Estos son cosas para nosotros innegociables, teniendo en cuenta que más de un partido durante minutos, esto pasa en todos los equipos del mundo, te pueden someter como jugar mejor y te tienes que defender en aquel momento un poco más bajo. No quiere decir que presiones porque es imposible 90 minutos durante el partido. Además, ustedes saben mejor que yo las dificultades que hay en diferentes campos aquí en México de humedad, altitud, todo es distinto, pero las principales son estas: presión alta, pospérdida es obligatoria y buena salida de balón. Te repito, no se trata de hacer 30 pases delante de tu portero.
Las palabras de Torrent, que fue Rafa auxiliar de Guardiola en el Bayern Múnich y en el Manchester City también.
Estuvo 11 años, me parece.
Sí, una larga estadía y una forma de pensar parecida.
Es como una maestría y un doctorado.
Totalmente.
No, totalmente. De verdad. De acuerdo. Y son varios los conceptos que siempre ha puesto en manifiesto Guardiola en los clips que ha dirigido. Si algo ha distinguido a Guardiola, perdón que me refiera a Guardiola, pero sabemos que este hombre trabajó mucho con él,
sí,
es que ha hecho jugar a todos los clips que ha dirigido igual. Decir, con la misma calidad. Bueno, lo que hizo en Barcelona no creo que se repita, por lo menos en el tiempo que a mí, por lo menos que me reste de vida, difícilmente creo que vea un equipo que juegue también el fútbol. Luego, en Bayern Múnich no coronó con la Champions, pero cómo jugar el equipo. Y este Manchester City, de verdad, son tres equipos que ha sido un deleite verlos jugar el fútbol.
Sí.
Histórico. Ahora, no es entrar en terreno comparativo. Sí. Naturalmente, este hombre no tiene, no tiene el currículum de Guardiola para nada. Pero yo creo que sí le puede venir muy bien. Habla, se expresa muy bien. Me parece que es bastante frontal y es lo que va a buscar con el equipo de San Luis, que por momentos lo tuvo, incluso con el técnico anterior, y luego hizo una campaña para el olvido, ¿no?
Es correcto. Vamos a cambiar de tema y de continente. Y saludamos con mucho gusto a Ciro Procuna y a Paco Gabriel allá en Dublín. Ciro, gusto en saludarlos.
Hola Beto, Rafa, compañeros, qué gusto saludarles. Aquí nos encontramos en un lugar que se llama Temple Bar, que es el epicentro prácticamente de la capital de la isla Esmeralda. Mi compañera de Paco, ¿cómo estás, Paco? Les prometí que te iba a tener en el programa el día de hoy.
Y aquí estoy. Sé que es un lugar, Ciro, que estoy seguro que a Rafa y a mi compadre les encantaría.
Sí. La esquina principal de este lugar es el tradicional pop, colores rojo, dorado, verde, con algunos acabados en dorado, pero hacia la parte de arriba es como un gigantesco árbol de Navidad con ventanales y con arreglos.
Nada más te digo, Ciro, que si cuando entras lo ves de dos colores, cuando sales lo ves multicolor.
Sí.
Exactamente. ¿Eh? ¿Qué estamos, señores? Ustedes díganos o nos arrancamos, porque hoy saben, compañeros, tuvimos la oportunidad, el privilegio, Paco, yo diría, de presenciar los entrenamientos de los dos equipos, que terminan por ser, Paco, puestas a punto, que ya no vas a aprender nada nuevo, simplemente sentir el campo. Tú lo podrás describir mejor que nadie, lo que hace un futbolista el día anterior, 24 horas previas a un juego de esta importancia, de acuerdo a lo que también presenciaste.
Sí, bueno, a ver, en alguna época, previo al partido, se hacía tenis-balón y nada más, muy ligero. Hoy vemos que los tiempos han cambiado, evidentemente, la forma de trabajar ha cambiado. Tampoco es que estemos descubriendo el hilo negro, ni mucho menos. El Atalanta hace un trabajo un poquito más reducido en cuanto a tiempo se refiere y no tan intenso el Leverkusen. Leverkusen a toda máquina, con Xavi Alonso involucrado, metido en los entrenamientos, hablando con los jugadores, participando directamente, primero en una portería, después en la otra, trabajo ofensivo, después trabajo defensivo, posición de pelota, como si fuera un día cualquiera de una pretemporada, no un día antes de una final.
Sí, yo publiqué algo en mis redes sociales, pero Xavi Alonso lo ves ahí tirando paredes, pusieron mucho acento, evidentemente, en la definición, penetrar por las bandas, ya sea profundizando esta línea de fondo, haciéndolo un poco más en corto, con amague al momento de la recepción, pero como bien dice Paco, Beto, involucrado de lleno en la práctica, haciendo correcciones, motivando a los suyos, y bueno, está entero Xavi Alonso. Yo creo que podría meterse a jugar 15 minutos o un poco más, si el juego se lo requiriera, Beto.
Pues ya me imagino. Por otra parte, ¿cuál consideran ustedes que ha sido la principal característica, cambiando de tema, de Toni Kroos, que acaba de anunciar su retiro del fútbol?
Bueno, Toni Kroos, que por cierto, poca gente lo sabe, pero jugó en el Bayer Leverkusen. Una temporada cuando tenía 19 años a préstamo, siendo disciplina del Real Madrid y por la Paco de Toni Kroos, que hoy anunció su retiro.
Sí, un fuera de serie, un tipo que le aportó muchísimo al fútbol alemán, campeón del mundo, evidentemente multicampeón de Champions con el Real Madrid, y dice adiós en plenitud. O sea, Toni Kroos podría seguir jugando dos temporadas más sin problema, dice adiós en plenitud. Se le va a extrañar, siempre un jugador así se le va a extrañar, aunque bueno, el Real Madrid es mucho más que cualquier otro futbolista y se han ido figuras y bueno, el Real Madrid sigue, pero la presencia de Toni Kroos se va a extrañar. De entrada, puede terminar siendo uno de los más ganadores de la historia del Real Madrid, ¿eh?
34 años. Firmando una temporada de 32 partidos, Rafa, con el Real Madrid, campeón de Liga, parte del equipo de gala del Madrid, y si gana la Champions en Wembley dentro de dos fines de semana, imagínate lo que estaría pasando. El 25 de mayo del 2013 ganó su primera Champions, también en Wembley, derrotando al Borussia Dortmund. Cerraría así su lugar de un mismo rival años después. Sexta Champions, Rafa, cosas mayores.
Ciro, por último, ¿a qué horas los podemos ver? ¿En qué canal? ¿Cómo está la cosa?
Perdona que no te saludé.
No, y también lo incluyo. Dije que a Beto y a Rafa les encantaría este lugar, pero también.
Pues estamos
invitados
a todos los invitamos una hora antes del partido, es decir, a las 12 del día, tiempo del centro de México, empezamos con el Sports Center. Todo este mismo martes tenemos más enlaces en directo que estamos preparando. Ahora mismo terminamos uno en el Sports Center. Bueno, la transmisión propiamente dicha empieza 15 minutos antes de la 1 de la tarde, silbatazo inicial 1 de la tarde, y de ahí hasta que tengamos campeón, Paco.
Sí, por supuesto, pronóstico reservado, honestamente, aunque es favorito, el Leverkusen es una final y Atalanta está ansioso de trascender, tiene hambre de triunfo, y bueno, eso nos hace pensar que vamos a tener una gran, gran final.
Pues ahí está la invitación, compañeros, mandamos un gran abrazo desde Temple Bar aquí en Dublín.
Oye, pues qué maravilla, salud y gracias, Ciro y Paco, un fuerte abrazo hasta allá.
Un Bushmills a mi salud, ya que andan hablando de eso.
Transmisión. Sí, sobre todo.
Un fuerte abrazo. Rafa, ¿decías algo?
Desearles que tengan muy buena transmisión y que les toque un partido simplemente apegado a la calidad y al momento de ambos conjuntos. Y con dirección técnica en ambos planteles, fantástica. Sí, sí, sí. Ojalá, pues todo lo maravilloso que se ha presentado, todo ese escenario, toda la ciudad, pues tengan la oportunidad de disfrutarlo. Sé que la transmisión les va a salir de primera y ojalá vaya acompañada de un gran partido y que gane, pues, el que más lo merezca.
Así sea, abrazo grande, Rafa.
Gracias, gracias, Ciro y Paco allá en Dublín. América Monterrey, la final femenil. Las Águilas eliminaron a los Tigres y el Monterrey a Pachuca. Fernando Ortiz mantiene el respaldo de la directiva del equipo de Monterrey.
Y a las 6, Pacers-Celtics, comienza la final del este de la NBA, ya sea en ESPN o en Star Plus.
Gracias, Rafa. John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.